Jorge, ¿cómo le va? Buen día, Rubén Molina, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Rubén? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, varias cuestiones. Primero, lo primero, digamos, ¿cómo viene la universidad este año? ¿Ya se puede hablar definitivamente de post-pandemia o todavía tenemos algunos recaudos?
Sí, yo creo que ya estamos con casi la presencialidad plena, digamos. Tenemos un tema de obra que se está finalizando, con lo cual quedan algunos cursos virtuales, pero es un tema, digamos, operativo, no de decisión. Tuvimos un ingreso importante, casi todas las universidades, en el caso nuestro superamos los 6.000 estudiantes en este ingreso del primer cuatrimestre, así que la verdad que se están desarrollando bien las clases, bueno, bien, con algunos inconvenientes, hemos tenido algunos cortes de luz, pero en definitiva pudimos empezar bien. Así que ya la semana anterior comenzó los cursos de este año, terminamos la etapa diagnóstica que se desarrolló en febrero-marzo, así que estamos bien con todas las carreras funcionando. La verdad que estamos contentos con un año donde arrancó con muchas cuestiones novedosas también de parte del Ministerio de Educación. Se lanzó, hoy se va a discutir en diputados, el PRINUAR, que es un programa para investigadores universitarios que nos parece importante, también estamos acompañando. Se está trabajando en el aspecto académico, todos los diseños curriculares tienen horas mínimas, pero no tienen horas máximas, entonces tratar de poner algún límite también superior, porque si no hay carreras que duran, no sé, un disparate de tiempo. Vale. Así que bueno, se está trabajando en temas académicos de fondo, que me parece que son importantes, así que calculamos que no solo la etapa de la obra original está prácticamente terminada, lo que nos queda son las modificaciones que hubo la obra original, que eso se va a estar terminando en estos 2 meses, pero ya habilitamos uno de esos pisos para la carrera de arquitectura y nos está faltando el otro piso y otro, una parte del ala nueva. Así que bueno, una vez que tengamos esta también vamos a estar mucho más cómodos en el edificio. Bueno, ahora actualmente estoy acá en la sede de Piñeiro, ¿no? En las otras sedes está funcionando normalmente.
Digo, estamos hablando con el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, ingeniero Jorge Calzoni. Algunas cosas de la pandemia vinieron para quedarse, ¿no? Digo, el tema de la virtualidad, el Zoom, hay muchas clases mixtas, ¿no? A partir de eso, ¿puede ser?
Sí, los campus están funcionando con otro criterio. Bueno, creo que lo hablábamos el año pasado, se había tomado una definición que las clases sincrónicas, es decir, están mediadas por una pantalla, se toman como presenciales. Lo que nosotros hicimos fue priorizar que los chicos y chicas de primer y segundo año sean todos presenciales, ¿no? Porque es donde vos empezás a tener la vida universitaria, digamos, te pones en contacto con un mundo nuevo, entre comillas, ¿no? De lo que es la universidad en sí. Así que tratamos de que los cursos que sean virtuales sean aquellos de los años superiores y que nos permitan, digamos, que también sean, digamos, complementarios en algún punto de las clases presenciales. Así que sí, eso quedó, por supuesto la educación a distancia se ha ido potenciando. Sumamos nodos, tenemos 22 nodos en todo el país actualmente por educación a distancia. Esto permite también a gente de los lugares más remotos del país poder formarse y poder estudiar, lo cual también es positivo. Ahí salió también una resolución para fin de año que se empieza a llevar adelante ahora, de también mejorar la conectividad, que fue un problema que tuvimos, claro, en pandemia, ¿no? Que nos falta mayor cobertura de conectividad, así que va a haber alguna inversión en ese sentido. Así que bueno, sí, quedó, modificó, creo que también la forma de dar clase, ¿no? O sea, hoy cambió eso, y pensá que los chicos que están ingresando ahora nacieron en el siglo XXI, así, exacto, que sí. Vienen con otra lógica.
Exacto. Seguro. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Sebastián Farías de este lado, lo saludo.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Usted dio, me parece, en la tecla, porque más allá de la cuestión académica, la cuestión educativa, la conectividad llegó para quedarse, esto es innegable, ¿no? Pero hay que acompañar la tecnología, pero si no hay luz y se corta la luz, me parece que la conectividad quedamos atrás, ¿no?
Totalmente, bueno, lo hemos padecido, o sea que acá en Piñeiro ya tenemos un problema estructural, porque claramente deberían haber algunas inversiones que creo que nunca se hicieron, que ya vienen desde que empezamos, estoy diciendo no de esta última etapa, sino ya desde el inicio, por allá por el 2012 aquí, claro. y estamos al límite, estamos realmente al límite, hemos hecho una obra de refuerzo y ahora tenemos que terminar otra obra de refuerzo con dos elementos, una el tema eléctrico, para que no salte todo, y el otro el tema del agua, porque quedó chico la instalación, ¿no? Al ampliarse el edificio y demás, el tema de bombeo. Pero bueno, la semana pasada hubo dos días de corte de luz, donde al calor que era agobiante nos obligó a suspender las clases, porque la verdad que era insostenible ya. Pensá que nosotros tenemos aulas repletas, o sea, no es que hay lugares libres. A esas aulas repletas, imagínate que no hay ventilación y no hay luz, es imposible. Así que sí, tuvimos que suspender. Y después hay como cortes de tipo puntuales, corte y vuelve rápidamente, ¿no? Pero el corte grande de la semana pasada fue acá en todo el barrio, ¿no? Creo que lo vimos en toda Avellaneda, porque, bueno, en mi casa también lo hemos sufrido.
Sí,
todo
el conurbano, le diría yo.
Todo el conurbano, pero bueno, particularmente, que te diría que había manchones negros. Hubo una noche que volvía tarde a mi casa y había como cortes en todas las esquinas de vecinos, harto ya del tema de los cortes.
El tema de los cortes, pero también si hablamos sobre la cuestión edilicia o infraestructura, lamentablemente en muchos lugares del conurbano, yendo para escuelas ya sea primarias o secundarias, ¿no? Hay una carencia de infraestructura, muchas escuelas no pudieron dar clases. La Universidad de Avellaneda, bueno, es nueva, es una flamante universidad. Sobre la cuestión de infraestructura, ¿cómo venimos en ese sentido? ¿Y qué opina sobre lo que se dio, ¿no? En escuelas que no pudieron dar clases.
Nosotros tenemos, en general, los edificios tenemos ventilación por aire acondicionado, por ventiladores, con depende el tipo, en algunos casos, por ejemplo, el edificio de Arenales con ventiladores, porque tiene muy buena ventilación externa, no hace falta, hay algunos aires, pero en realidad no hace falta. Acá en Piñeiro sí, en algunos lugares hay aire acondicionado porque no faltan, en España prácticamente sí, porque no hay tanta aireación, así que no tenemos muchas dificultades en ese sentido, creo que estamos bien. Y en las escuelas yo creo que hubo una inversión importante, lo que pasa es que no se llega nunca. Ayer estuve con Alberto Sileoni en la inauguración de un edificio ahí en la Universidad del Oeste, uh-huh. Y me decía que habían hecho un esfuerzo enorme en estos dos años en infraestructura, pero que le falta la mitad. A la mitad de las escuelas, ¿no?
Claro.
No se llega nunca, me decía. Con lo cual, claramente, debería ser realmente una inversión permanente del Estado, en este caso el Estado provincial, para sostener esto en el tiempo, porque si no, porque aparte cuando llegás a cubrir todas tenés que ir reparando las que ya fuiste haciendo al principio,
claro,
así que
siempre,
eso es una inversión permanente, claro, pero tiene que haber realmente una conjunción de lo que llamamos de verdad política de Estado, ¿no? Que no sea un discurso solo para elecciones, sino una cuestión permanente. Pero sí, se ha hecho una inversión importante, nosotros lo vemos. Hay una cuestión de apuntalar con netbooks a los chicos, eso me contaba ayer también el ministro Persic, están entregando notebooks en distintos lugares que se había dejado de hacer en el gobierno anterior, pero también eso requiere una política permanente. Fíjate que cuando se discontinuó hubo 4 años de ingreso de chicos que no tenían las máquinas, y eso parece que no, pero hubiera ayudado mucho en la pandemia, hubiera permitido tener otro manejo de tecnología, porque no es solamente tener la herramienta, sino también el uso de la misma, y eso implica el trabajo permanente de los docentes, y si se hace en el secundario, por supuesto, mucho mejor.
Sí, usted lo decía, no solamente las herramientas, pero hay que pensar el contenido y hay que repensarlo también. Jorge, ahí hacíamos referencia a la electricidad, Edesur, ENRE, y ahora en el juego Jorge Ferraresi.
Sí, nos enteramos ayer. Primero celebro la decisión del Estado Nacional de actuar, porque era una demanda de toda la gente, ¿no? Nos lo decían los vecinos permanentemente, estaban esperando que el Estado actuara y no bastaba con hacer multas. Así que yo celebro esa esa decisión, y ojalá que bueno, se pueda encontrar una solución, porque claramente si el problema era el aumento de tarifas, aumentaron las tarifas y no hubo solución, seguimos igual. Claro. Con lo cual, evidentemente, lo que tiene que modificarse, me parece que es algunas cuestiones de fondo. La empresa supuestamente privada es una empresa pública de Italia, o sea que claro, no es un tema de empresa privada, ¿no? Claro. Y así que yo creo que en ese sentido me parece que hay que buscar una solución de fondo. Esperemos que esto sea como una primera etapa de una solución de fondo y que entre todas y todos nos pongamos de acuerdo para encontrar una solución. Yo tengo entendido que porque lo hablaba a veces con colegas que están en otras zonas, en Edenor hubo algunos problemas, pero no tantos como de Sur. La verdad que de Sur está en una situación muy compleja, como que algunos dicen que está de salida, no lo sé, pero la realidad es que la situación prácticamente es insostenible. Así que lo que uno lee es que por 180 días va a haber una intervención para ver si se pueden resolver algunas situaciones.
Calzoni, digo, ¿considera que Jorge Ferraresi es la persona adecuada para eso, para ese cargo?
Es ingeniero,
por lo menos. No lo sé. Sí, yo creo que ahí tiene que ir alguien con capacidad de gestión, y él ha demostrado capacidad de gestión.
Digo, porque en economía uno dice de que, bueno, uno espera un economista, alguien especialista en números, pero bueno, Sergio Massa
no,
está piloteando...
No, me parece mejor un ingeniero, ¿no? Bueno, me parece que tiene que ser alguien más allá de su disciplina que tenga capacidad de gestión, y él ha demostrado capacidad de gestión, así que desde ese punto de vista me parece que está bien. Es una decisión política, ¿no?, en definitiva. Vaya quien vaya, lo importante es lo estructural, ¿no? Y lo estructural es, me parece que a partir de ahí, encontrar alguna salida a la situación de Sur. Evidentemente, así como está, no se resuelve, con aumento de tarifa no se resuelve. Si ustedes se acuerdan, en épocas de la gestión de Cristina, se había acordado que las inversiones las hacía el propio Estado, es decir, evidentemente seguimos teniendo dificultades. Hubo muchas inversiones en generación, pero el problema lo tenemos en la distribución, y la distribución corresponde a Edesur, así que ojalá que se encuentre una salida, ¿no? A mí me parece que más allá de las personas está bien la decisión política de intervenir y que se encuentre definitivamente una salida, digo, más allá de, ya te digo, las ocasionales personas que puedan estar.
¿Mejoró la onda, digo, políticamente hablando con Ferraresi, por lo que escucho?
¿Hay contacto? Ese
no, sería el término. No. Nosotros no, seguimos igual, digo, lo que... No, lamentablemente, ojalá. Yo ayer veía en Merlo, la verdad, una sintonía entre la política, la gestión y la universidad que potencia al municipio, potencia a la universidad. No, ojalá se diera esa situación, pero no ha cambiado nada.
Sigue todo igual, ¿no? En todo caso, pero y en este esquema, ¿no?, con todas estas cuestiones que ocurren alrededor, y después le sumamos la cuestión política, vos, Jorge, ¿cómo estás? Porque te habíamos visto recientemente, digamos, cerca de Licha, Bertolotto, la gente del Frente Renovador.
No, nosotros en lo político lo que hicimos fue trabajar en este tiempo. Nosotros quisimos participar, te recordarán, en el año 21, presentamos 2 veces y medio los avales necesarios, chequeado firma por firma, y no nos permitieron presentarnos.
Es verdad, sí.
Y la realidad es que en este tiempo lo que hicimos fue trabajar con los distintos sectores del Frente de Todos, incluido el Frente Renovador, para poder, no sé, por lo menos intentar tener algunas alternativas, tener algunas propuestas. Que Mónica Lixa es diputada nacional, o sea, sí, tiene un peso importante en el territorio. Me parece que distintas compañeras y compañeros que no estaban incluidos. Yo me ilusioné cuando se armó una mesa a nivel nacional, pensé que eso se iba a trasladar a los distintos distritos, pero la verdad que quedó en una reunión nada más, y aparentemente de tono electoral. La verdad que nosotros lo que quisiéramos tener alguna participación, y esto lo digo no como rector, sino como militante político de los distintos sectores del Frente de Todos, para ayudar a cambiar una situación que está compleja. Hay temas que son estructurales, la inflación es un tema estructural, digamos, ir a comprar a los negocios, hay un mal humor tremendo, a eso sumarle el calor, los cortes de luz, las distintas situaciones que se van dando en la vida cotidiana, y la verdad es que hay un mal humor social importante, con lo cual, por lo menos en los lugares que a nosotros nos toca actuar, tratar de hacer cosas que permitan mejorar eso a la vida a alguna de la gente. No sé, un ejemplo, con los chicos hicimos todo un trabajo con el tema de una línea de colectivos para que pase por aquí. Vos sabés que en la sede de Piñeiro no tenemos colectivos que pasen por la puerta. Mire. Tenés que caminar dos cuadras para un lado o cuatro cuadras para el otro. Uh-huh. A la noche se hace complicado. Y bueno, esos son temas cotidianos que tienen que ver también con la seguridad, con un montón de factores que te afectan, ¿no?, permanentemente.
Jorge.
Así que bueno, esas son las cosas que nosotros planteamos, ¿no?, ni más ni menos que eso.
Jorge, la última de mi parte. ¿Y en este contexto vamos a las PASO ahora en... ¿Hay en Avellaneda o no?
No lo sabemos, porque en realidad está tan confuso a nivel nacional. Si no hay un poco de claridad cómo se arman los esquemas a nivel nacional, hacerlo nada más que a nivel distrital ya nos va a pasar lo mismo que nos pasó. O sea que no tiene sentido hacer un esfuerzo como el que hicimos si de verdad no hay una vocación para eso. Yo no veo de verdad, no solamente en Avellaneda, sino en los intendentes, vocación para ir a paso en los distritos. Me parece lo que están planteando es listas por consenso, que estaría bueno si hay consenso. Y bueno, me parece que habrá que esperar a ver cómo se resuelven estas situaciones. Uh-huh. Yo hoy por hoy lo veo complejo, lo veo muy difícil. Nosotros veníamos charlando con esa posibilidad, es una alternativa, porque nos parece que dirimir las diferencias que podemos tener en unas PASO es lo más democrático posible, pero bueno, lo veo complejo hoy como está la situación y ante un estadio nacional que no está muy claro tampoco cómo se va a ordenar, así que en función de eso veremos.
La última le robo. Jorge Calzoni apeló al militante, ¿no? Al militante, al dirigente político, si se quiere, del peronismo. ¿Cómo se para de cara a la interna del frente de todos? ¿Se alinea con alguno de los sectores, claramente, Alberto, Cristina, Massa?
Nosotros en esta instancia estábamos esperando algún ordenamiento a nivel nacional que no está muy claro, no sabemos quién se va a presentar, no sabemos si Cristina se va a presentar, si Alberto se va a presentar, los tres, o sea, de los tres solo Alberto dijo que se iba a presentar. Uh-huh. Así que no sabemos, realmente tenemos que ver, por eso te decía, hay un grado de confusión. No lo digo por mí, lo digo en general lo que pasa en los militantes.
Que ahora apareció Scioli, por ejemplo, también, ¿no?
Claro, Scioli se lanzó, pero Scioli dice que si Alberto va, él se baja. Sí. O sea, no está muy claro el panorama, tampoco está claro la posición, digamos.
No,
la gente está...
Y
aparte, está difícil para los analistas políticos ver lo que puede pasar.
Sí. Si no, llega este programa de conducción, con eso le digo todo.
ni nosotros nos ponemos de acuerdo acá.
Así que imagínate que es difícil posicionarse. Yo insisto, digo, si hubiera consenso de verdad, que nos ponemos de acuerdo en algunas pautas básicas para saber en qué dirección vamos, no habría ningún problema. La realidad es que no está claro eso. Entonces, bueno, en función de eso seguiremos. Nosotros nos seguimos reuniendo con compañeras, compañeros todo el tiempo, vamos charlando, pero hay una enorme confusión. No sé, nosotros tenemos diálogo con UP y UP lanzó a Claudio Lozano como candidato. Puede haber algún otro candidato más, porque sé que algún gobernador está con ganas de lanzarse. O sea que todavía de acá a junio pueden pasar un montón de cosas.
Uh-huh. Lo último le pregunto, Jorge. ¿Alberto Fernández ya le picaron el boleto o todavía puede aspirar a algo?
No lo sé, la verdad es que ayer yo estuve en este acto, él estuvo presente.
Seguro.
La verdad es que tiene un desgaste muy grande, esta es la verdad, ¿no?
Sí, lo vimos.
Él decía que es campeón en resiliencia o algo así, dijo ayer, pero realmente tiene un desgaste muy grande y es muy difícil. Lo que viene, está bien, le tocó pobre, le tocó la pandemia, sí, una todo, guerra, todo. Sequía, más no le puede pasar, pero evidentemente mi sensación es que es bastante difícil con el desgaste que tiene poder llegar competitivo a una elección. Esto no quiere decir que en Argentina, viste, en 2 meses cambia todo. Pero la realidad es que yo debería decirte que a nivel educativo, la verdad que el gobierno cumplió con lo que dijo. La verdad que cumplió, estamos al día con los gastos, con el gobierno anterior estamos con 6 meses de deuda en gastos de funcionamiento, cumplió con las distintas cuestiones que se puso como meta, le empatamos y le ganamos un poquito a la inflación en los sueldos docentes y no docentes. Es decir, yo te diría, en materia educativa, el gobierno cumplió y está bien. Ahora, en otras áreas claramente tenemos un problema, es muy difícil convencer a la población con casi el 100% de inflación, ¿no? Así que evidentemente eso genera un desgaste.
Seguro. Calzoni, muchísimas gracias.
Abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Abrazo.
Hasta luego. 11.